La fascinación que ejerce el mundo religioso colonial proviene del enfrentamiento y la síntesis que en el ámbito americano se produjo entre tradiciones religiosas muy distintas, las del viejo y las del nuevo mundo. Tras extirpar ídolos, destruir santuarios y apresar hechiceros, se inició una catequización que pretendía transmitir al mundo andino los dogmas de la Iglesia Católica. Ya no se trataba de conquistar un territorio y de sujetar al individuo a la nueva estructura económica. El objetivo era extender la colonización a las esferas del conocimiento, lo que Grudzinski ha denominado la colonización de lo imaginario. Bien, pues para hablarnos sobre la religiosidad popular en el Alto Perú Virreinal nos acompaña esta mañana en el estudio la profesora Alfonso Mola. Muy buenos días, Marina, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Bienvenida a Espacio y Tiempo.
Gracias.
Profesor Alfonso, se suele decir que la empresa colonial fue inseparable de la llamada conquista espiritual. ¿Es eso cierto?
Sí y no. Esa aseveración es un reflejo de la mentalidad de los colonizadores, para los cuales la religión cristiana era la única digna de tal nombre, y las demás eran falsas religiones, paganismo, idolatrías. Pero al examinar de forma concreta el proceso de introducción del cristianismo, se puede percibir un panorama más complejo.
Pero sí hubo un proceso espectacular en el paso del politeísmo autóctono al monoteísmo de raigambre judeocristiana llevado por los españoles, ¿no?
En efecto, aunque hay que tener en cuenta que, al igual que en la religiosidad occidental, cabe distinguir una vertiente popular de la vertiente teológica y culta, las cuales convivieron en cierta armonía hasta la época de la Contrarreforma, cuando la jerarquía católica trató de disciplinar y controlar las manifestaciones de la religiosidad popular.
Así que en el mundo religioso autóctono americano se puede establecer también dos niveles, la esfera de las religiones estatales y la de las religiones locales, ¿no?
Claro, si bien la religiosidad criolla alcanzó inmediatamente un amplio arraigo entre las clases populares, hay que señalar otras características específicas privativas de una religiosidad estrictamente popular que se expresa a través de manifestaciones peculiares, imponiendo sus propios lugares sagrados, sus santos protectores particulares, sus calendarios festivos diferenciados. Es, por tanto, una religiosidad impregnada de superstición, que confunde las prácticas cristianas con los ritos mágicos, la oración con la invocación, el exorcismo con el hechizo, la jaculatoria con el conjuro, que opone una tenaz resistencia a la imposición de los preceptos de carácter universal de la Iglesia.
Profesor Alfonso, entonces, ¿la religiosidad propia de las clases populares anima las religiones sincréticas?
Pues sí. Se podría hablar de las catedrales cimentadas en viejos santuarios, de los santuarios construidos sobre antiguas huacas, de las mil reminiscencias de los viejos cultos paganos sobre las prácticas cristianas desde el siglo XVI hasta nuestros mismos días.
O sea que con la cristianización se esperaba que las religiones prehispánicas quedaran definitivamente desplazadas del mundo mental y emocional de los pueblos autóctonos y quedara así bien asentada la religión católica, ¿no?
Efectivamente, pero como en la sociedad prehispánica los lugares, objetos y seres sagrados saturaban la naturaleza y el entorno humanamente transformado, los indios tenían una actitud de sacralización activa de la realidad, actitud que contrastaba con la tendencia de la Iglesia a limitar la experiencia de lo sagrado a los templos y al culto regular. No obstante, los misioneros intentaron incorporar los elementos cristianos al propio sistema de creencias autóctonas.
¿Podría ofrecernos algunos ejemplos, profesor Alfonso?
Faltaría más, por ejemplo. En el ámbito incaico, el culto al dios solar Inti decayó, pero pervive la fiesta del Inti Raime, trasladada al Corpus Christi, uno de los tres jueves que brillan más que el sol. El sol era el primero de los dioses activos en el imperio inca y se le adoraba en una gran fiesta, el Inti Raime, en el transcurso de la cual se agarraban en los picos más altos simbólicamente el astro en época de invierno para que no se fuera para siempre dejando la tierra sin luz ni calor. Incluso se puede plantear que la devoción a los santos fue resultado de una especie de sincretismo dirigido, promovido por los propios frailes, que incentivaron la institución del santo patrono, que es una práctica medieval española, para asimilar las cualidades atribuidas a dioses prehispánicos asociados a una función determinada o a una comunidad específica. Así, San Agustín se convirtió en el santo patrono de Potosí por ser el abogado de los vientos, tan necesarios para el funcionamiento de las guairas, que son esos hornos de barro para purificar la plata. Y en los Andes se pasó de la reverencia a Illapa, el dios del trueno, a la devoción de Santiago, el patrón guerrero de los españoles, que hacía mucho ruido con los arcabuces.
Los españoles y los portugueses fueron portadores del mito de la Virgen María, fenómeno sumamente extraño para las mujeres indígenas al comienzo de la conquista. ¿Pero se incorpora a la Virgen al sincretismo religioso?
Por supuesto, y perdura hasta nuestros días. La Iglesia consagró a la Virgen María en Madre de Dios, en modelo de las mujeres, en el estereotipo de la naturaleza de la mujer, con una maternidad misteriosamente virginal y una virginidad misteriosamente maternal, sirvienta del Señor, madre de los huérfanos, consuelo de los débiles, modelo abstracto de feminidad, sin mancha, no poseída, venerable, mediadora de la salvación, reverso de Eva y por encima de todo, mujer madre. Así que entre los pueblos andinos era fácil presentar a la Virgen como sustituta de la Pachamama o Madre Tierra, ya que Pachamama asegura la vida y el orden, al tiempo que es en sí misma la chacana o mediadora, y ya conocemos esta actividad de puente o mediadora entre la Virgen y su Hijo en el universo cristiano.
Profesor Alfonso, todo esto me trae a la memoria esa iconografía tan característica de la América Andina, que son los ángeles arcabuceros cuzqueños. ¿Tendría algo que ver?
Pues me alegro que mencione este tema, que es complejo. Cuando los europeos llegaron al Antinsuyo, este estaba habitado por seres míticos como la serpiente Amaru, por monos, que eran hombres de la primera humanidad, por pájaros, de los que algunos tenían el don del habla, como los loros, llegando a considerárseles como seres sobrenaturales. Los doctrineros van a aprovechar este imaginario colectivo. Así, los doctrineros aceptan que el cielo es un jardín, como lo demuestra la doctrina cristiana y catecismo para instrucción de indios de 1584, poblado de pájaros, que son equiparados tácitamente a los seres angélicos. La pintura cusqueña, al colocar los santos no entre las nubes del cielo, sino en un huerto florido, deja entrever que este huerto es el paraíso. Y este paraíso está habitado por ángeles que son los portadores de la voz de Dios, equiparables a las aves que tienen capacidad de hablar. Es un paraíso de pájaros parlantes, los cuales, según la tradición indígena, poseían dones sobrenaturales. Y este concepto viene reforzado por un extraño enunciado según el cual las aves son ángeles portadoras de la voz de Dios, como se evidencia en la Anunciación y en el bautismo de Cristo, ya que en ambos casos Dios envía su espíritu en forma de paloma, y en la representación pictórica de esas aves hay unas filacterias dando una información, o sea, como los pájaros parlantes.
Claro, así es que el concepto de pájaro ángel pues fue rápidamente asimilado por los indígenas, claro.
Pues sí. Para el hombre andino, ciertos pájaros transmitían oráculos y eran portadores de la voz de la divinidad. Tal es el caso del pájaro indi, que según los cronistas vaticinó la llegada de los españoles. Aquí se unen dos conceptos. El cristiano, en que las aves traen la voz de Dios y son similares a los ángeles, y el concepto indígena de los pájaros que transmiten la voz de la divinidad y que tienen conocimientos ocultos y pueden conocer la verdad aunque estuviesen cubiertos. Además, los seres alados no eran extraños a los indios. Ramón Mújica hace referencia a los múltiples seres alados que pueblan la mitología preincaica, entre los que se pueden destacar los huaminca, que son los criados invisibles y alados, soldados resplandecientes de Viracocha, el dios creador. Incluso hoy, en Ayacucho, los indios comparan a los guamanis o deidades telúricas con los ángeles caídos. Estos guerreros alados se remontan pues a la cultura paracas. También están presentes en las representaciones de los incas con sus capitanes, en los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Y es que los tres géneros de ave guerrera, conocida en los Andes, cóndor, halcón y águila, fueron considerados como el origen totémico de los clanes incaicos.
Profesor Alfonso, entonces podríamos decir que gracias a todas estas creencias se debe la gran difusión del culto angélico en la zona andina.
La razón por la cual esta devoción fue tan popular no se conoce en su totalidad, aunque se puede inferir de la oportunidad para difundir la doctrina cristiana y desplazar la idolatría. Teresa Gisbert apunta que la difusión de la serie angélica andina está relacionada a las cofradías de indios en la iglesia jesuita, donde estos se reunían bajo el patrocinio del arcángel San Miguel. Además, estas series, las formadas por los denominados ángeles arcabuceros, traducen en la iconografía una emblemática política. Así los vemos en vestimenta militar, como guardias del virrey, portando en su sombrero o sobre la cabeza tres plumas tricolores de avestruz en representación de las tres virtudes teologales y portando arcabuces.
¿Y por qué manejan arcabuces?
Para la respuesta hemos de recurrir a la lingüística. Los idiomas indígenas de la zona son el aymará y el quechua. En el vocabulario aymará de la época, arcabuz se traduce como iyapa y como chacca, que son los nombres de las divinidades autóctonas, del rayo y el trueno respectivamente. En el diccionario quechua encontramos que el término iyapa lo hace extensivo a mosquete y a pistola, además de arcabuz, y por chaca se traduce centella. Este análisis muestra que desde el punto de vista indígena, los ángeles arcabuceros son quienes manejan el rayo, el trueno, el relámpago y la centella. Dominan los fenómenos celestes, pero no por ellos mismos, sino que lo hacen por orden de Dios, ya que los ángeles son solo sus mensajeros.
Bueno, pues parece obligado que tras los ángeles hablemos de los diablos, ¿no?
Pues, ¿por qué no? Las narraciones épicas de la colonización tomaron cuerpo a partir de dos ideas simples. Verbigracia, que Satanás había disfrutado durante siglos de un señorío y una soberanía incontestable sobre el Nuevo Mundo, antes de la llegada de los europeos, y que el diablo había gobernado como un tirano, esclavizando a los nativos. Había algo especialmente morboso en el control colectivo ejercido por Satanás sobre los nativos, y procedía de la capacidad del diablo de moldear el comportamiento de los indígenas en sintonía con lo que se supone que los demonios mejor hacen en el infierno, es decir, el tratamiento y el descuartizamiento de los cuerpos humanos. Y ya sabemos que los nativos practicaban la desmembración en los sacrificios y el canibalismo. Los monjes españoles habían llegado, por suerte, para poner fin a estas prácticas y liberar las almas y los cuerpos de esa insoportable opresión del diablo. En estas bases se apoyan las campañas para erradicar las idolatrías. Según Tom Zudema, los indios comparaban las deidades telúricas incaicas con los ángeles caídos y opinaban que aunque el dios cristiano gobierna en el cielo, sus dioses locales gobiernan las leyes de la naturaleza. Y el diablo era el encargado de decirle a los indios que por culpa del cristianismo las huacas precolombinas estaban hambrientas y descuidadas, y que si su pueblo no cumplía con hacerle sus antiguos sacrificios y obligaciones, el Inca continuaría enviándole las pestes y enfermedades que ya habían arrasado con gran parte de la población indígena. Y los catequizadores convirtieron esos vaticinios del Inca, de su ñusta o de los hechiceros domestizadores en amenazas provenientes del mismísimo demonio.
¿Se podría pensar que los orígenes de las diabladas americanas hay que buscarlos en el triunfo recurrente del bien sobre el mal que se extendió de la mano de los misioneros participantes en todo el proceso de evangelización?
Pues creo que sí. El demonio ha pervivido en la fiesta del Alto Perú hasta la actualidad, ya sea en festivales carnavalescos, ya sea en fiestas marianas o en las patrocinadas por las sociedades del Santísimo o hermandades en la festividad del Corpus Christi, representando un rito en el que el bien ha de prevalecer sobre el mal, sometido el poder de la Eucaristía. Una vez finalizada la misa, pues la custodia se coloca a las puertas de la iglesia y se establece una especie de lucha ritualizada entre la Eucaristía y los diablos, los cuales se rinden ante el Santísimo y se arrodillan en señal de sumisión. Uno de los temas sagrados que mayor vigencia ha tenido en el ámbito andino es la lucha del arcángel San Miguel con los demonios, que ha dado origen a la famosa diablada que hasta el día de hoy se baila en Oruro, Bolivia, y que ha sido declarada como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO.
Muchísimas gracias, profesor Alfonso.
Gracias.